Está en el motor, en Onda Cero.
En Onda Cero, Radio Estadio del Motor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Radio Estadio del Motor, donde estamos, lógicamente, abatidos y desgarrados, como todos, por la aparición de Gabriel, el pequeño pescadito. Hablábamos ahora y supongo que, como en todas las casas, en todas las tertulias de amigos, es imposible entender por qué tanta crueldad con un niño de 8 años. Pero los autores o autoras lo tienen que pagar muy caro. Es de ley y es de justicia. En fin, vamos a lo nuestro. Se acabaron los fuegos artificiales y a partir de ahora comienzan las batallas con fuego real. El próximo domingo a las 2 de la tarde en Qatar, primera carrera de Moto3 del año. A las 3 y 20, es decir, a esta hora más o menos, la de Moto2 y a las 5 de la tarde la de MotoGP. Y una semana más tarde en Australia a las 7 y 10 de la mañana comenzará la Fórmula 1. Pero aquí vamos como el cholo, programa a programa, así que lo primero son las motos. Arranca el Mundial en Los Sail y nuestro especialista en montajes, DJ Juke, nos lo presenta así.
Sí, el año pasado pues, fue una temporada perfecta para el equipo, conseguimos el Triple Crown. Cuesta igualar, pero bueno, lo vamos a intentar. Estamos trabajando, estamos intentando analizar los errores que hicimos en 2017 para mejorarlos este año.
Molto contento del finica con la moto, sono molto contento, i tempi vengono molto bene. Sono molto contento se faccio paragone con gli altri piloti.
Aún estamos bastante lejos del nivel que podemos alcanzar. No podía apretar, simplemente la moto tenía el límite y no podía ir por encima de él.
Hemos vuelto a sufrir, pero como ya hemos empezado de una base mucho más buena que ayer, hemos encontrado una base bastante buena, las sensaciones han mejorado mucho con respecto a ayer, mejorar y llegar a nuestro verdadero potencial, que creo que está mucho más alto del que tenemos actualmente.
Como dices, es la temporada número 13 o 12 más 1, vamos a homenajear a Ángel, y yo diría que no es un año más solo para mí, es un año importante porque es un año en el que he puesto mucha pasión.
Este test a la fin ha estado positivo. Yamaha F2 Card, especially for the electronic.
Nada, a empezar.
Márquez, Rossi, Viñales, Lorenzo, Pedrosa, ellos serán los protagonistas o algunos de ellos de este Mundial de Motociclismo en la categoría de MotoGP. ¿Cómo le gustan los montajitos al Pavarotti de las motos? Hola, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Con algo así empezaron Jaime Alguersuari y Fonsi Nieto y ahora son llenapistas.
Sí, señor. Además, llenando pistas en Ibiza, fundamentalmente, sí. Quería dejar de fondo el mejor sonido y la mejor música que hay de todas. ¿Que sabes cuál es?
El sonido de la moto.
De la MotoGP, que dentro de unas semanas estaremos ya escuchándola y yo ya tengo montada aquí la cabina de retransmisiones Onda Cero,
Oye,
de
pero
aquí ya no me muevo.
He estado contando, claro, has metido un audio de Márquez, uno de Viñales, uno de Lorenzo, uno de Pedrosa, y yo creo que has metido dos de Valentino, ¿no?
No, uno de Valentino y otro de Dobby.
Ah, vale, perfecto, vale. Que el final ya, yo digo, estaba pensando mal ya, digo, sí. Se le ha ido un poquito la mano, claro, como al final tú tiras siempre hacia el 46. Bueno, vamos a ver si nuestros zipizape de las motos dan su aprobación. Chechu Lázaro, Oscar Langa, muy buenas.
Buenas tardes.
A ver, profesor Langa, ¿apruebas el montaje de Juke?
Como siempre, ¿no? Yo creo que es de matrícula de honor, de sobresaliente, no, de matrícula de honor de los pocos que he puesto en mis 12 años que llevo como profesor, yo creo que uno de ellos sería para Víctor.
Bueno, tampoco hace falta que le hagan la pelota de esa manera, con que hubieras dicho que bien, vale.
Solo con escucharnos todos los domingos yo creo que es suficiente, ¿no?
Bueno, a ver, vamos a empezar fuerte, chicos, quiero valientes. ¿Cuál será el podio de MotoGP en Qatar? Empieza tú, Rafa, venga.
Empieza tú, David, que siempre se... Chicos,
no,
yo... que nunca se moja, ¿eh?
Se dijo que se iba a mojar con McLaren,
todavía no ha dicho nada, ni después...
Venga, voy a dar el primero. El primero va a ser Márquez, Dovizioso, Viñales. Ese es mi podio para Qatar, así que a partir de ahora...
A ver, yo el que quiero es que sea un español el que gane, pero este año creo que va a haber la sorpresa y que Dovizioso...
Bueno, estamos hablando, luego preguntaremos por el campeonato. Preguntamos de momento para Qatar.
Ah, para Qatar, perdóname, vale, bueno. Pues para Qatar, yo creo que igual gana Dovizioso, fíjate. Dovizioso, Márquez y Viñales.
Vale. A ver, Víctor.
Una moto de cada escudería.
Pues ya sabéis por dónde voy a tirar. Además, sí, sí. Qatar es Qatar, lo habéis dicho. Hay que separar lo que es Qatar de lo que es el Mundial. Porque...
falta de respeto de estos presentadores de Radio Estadio del Motor que no se acuerdan del gran Valentino ni siquiera para el podio.
Claro, bueno, se va a pasar ahora, compenso yo.
Se va a compensar aquí ahora.
Rossi, Dovizioso, Lorenzo.
Anda, que tenía yo dudas. Rossi primero. Chechu.
Pues mira, yo voy a tirar por Dovi, que yo creo que para Qatar por lo menos es favorito y por lo que se ha visto en los test. Y luego pongo también a Rossi y a Márquez.
Rossi y Márquez detrás de Dovizioso. Vale, ¿y tú, sí, Langa?
Yo pongo a Dovizioso también como primero, segundo Márquez y tercero, fíjate, voy a romper un poco la estadística, Lorenzo.
Vale, bueno, pues ese es el primer podio, las provisiones del primer podio para Qatar. Luego os voy a preguntar por el del campeonato. Normalmente antes del comienzo del Mundial teníamos la costumbre de llamar al maestro Ángel Nieto para que nos aportase su visión y su intuición sobre lo que podía pasar. Por desgracia eso ya no vamos a poder hacerlo, así que en su lugar vamos a hablar con dos de sus hijos que además están completamente volcados en el Mundial porque los dos tienen implicación muy directa, Rafa, sí, en las tres categorías.
Sí, señor. Bueno, pues como Pablo. Sí, cada uno tiene su papel como responsables de dos escuderías. Una nueva, no porque sea la escudería nueva, sino por el cambio de nombre, que es la de Jorge Martínez Aspar, que sigue siendo el capo, el director de la escudería, pero que desde esta temporada se va a llamar en memoria de, y bueno, que siempre va a ser eterno y va a estar con nosotros, de don Ángel Nieto, la escudería Ángel Nieto Team. Y el team principal va a ser Gelete Nieto, que va a tener pues el honor de llevar esa escudería como team principal en dos categorías y que, bueno, vamos a verle cómo lucha con su hermano en una de ellas, en la de Moto3, porque Gelete sí va a tener la oportunidad de estar con una escudería en MotoGP, cosa que no va a tener Pablo Nieto, que sí estará en la categoría de Moto2 y en la de Moto3. Bueno, pues Pablo sigue con Valentino Rossi, con la escudería de Valentino Rossi, y Gelete va a estar con la de Jorge Martínez Aspar, que pasa a llamarse Ángel Nieto Team.
Gelete, Pablo, hola chicos, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Qué tal, cómo estás?
Oye, desde que pasó lo que pasó, os han hecho ya 100 entrevistas o más sobre vuestros sentimientos y demás, así que no vamos a incidir en eso porque ya supongo que el objetivo vuestro de cada día es honrar la memoria de vuestro padre. Vamos a ir directamente con vuestras previsiones y predicciones. Empezamos por MotoGP. ¿MotoGP lo veis como un todos contra Márquez? ¿Márquez es el referente indiscutible y el hombre a batir?
Bueno, yo creo que evidentemente pues es el campeón del mundo, tiene un gran equipo y bueno, a priori yo creo que sí, porque bueno, es el actual campeón del mundo. Pero no tenemos que olvidar a los otros grandes pilotos de las otras marcas. Será un mundial apasionante, yo creo que hasta al final el campeonato no se sabrá quién es el campeón del mundo y habrá mucho duelo y habrá...
Pero a ver, necesitamos valientes. Necesito que me digas por quién apuestas.
Pues mira, yo ya voy a romper todos los moldes. Voy a decir primero Valentino.
Oh, no ha roto ninguno, ¿eh? No ha roto ningún molde, perdona.
Espérate, que ahora llega la sorpresa. Valentino, Lorenzo y... Venga, me voy a tirar al charco porque tengo mucha ilusión en este tema. En el equipo, Bautista. Todo puede pasar, ¿eh?
Valentino...
No es fácil, pero ahí tenemos que estar.
Valentino, Lorenzo, Bautista, pero me hablas de el podio para Qatar, ¿no?
O... Qatar.
Ah, vale.
Qatar.
Bueno, pues sí que tienes confianza en Bautista.
Tengo mucha ilusión en el proyecto, no puede ser menos.
Bueno, ¿y tu hermano qué dice?
Pues preguntarle a él.
A ver.
Bueno, carrera... Sabemos que Qatar es una carrera especial. La primera carrera del año y demás. Valentino este año en el test ha estado muy fuerte, sobre todo el último día, y obviamente pues yo tengo que apostar por mi jefe, obviamente. Aparte le veo bastante fuerte. Segundo voy a decir Dani, y que nadie cuenta siempre con Dani, luego siempre está ahí, y aparte me haría mucha ilusión que Dani estuviera en el podium. Y tercero, Lorenzo.
¿Te has dado cuenta, David, que somos ya tres los que hemos apostado por Rossi, para Qatar?
Sí.
Ya somos multitud.
Vas a tener que ampliar el club de fans, Víctor.
Claro. Hombre, sí, ahora si le preguntamos a Flavio Fratesi también nos diría Valentino, ¿no?
Oye,
¿habéis traído al club de fans?
Os pregunto, a ver, Gelete, en la batalla Dovizioso-Lorenzo en Ducati, ¿por quién apuestas?
Pues mira, yo desde el año pasado, en la primera carrera ya en Qatar. Claro, como yo fui coach, pues me iba mucho a las pistas, iba a ver, y vi a Lorenzo súper empeñado en conocer la moto, en mejorar, y estaba muy atrás, realmente estaba muy atrás, pero yo dije a mi padre y dije a Héctor, Lorenzo era podiums este año, me decían, tú estás loco, digo, ya verás cómo hace podiums, porque la manera que tenía de entrenar, pues bueno, siempre era un tío muy preciso, pasaba por el mismo sitio, daba 8 vueltas del tirón, no miraba para atrás jamás, y el tío se lo curró, y yo dije, hace podiums este año, y hizo podiums, y este año yo creo que pues la moto la conoce más. Pues bueno, Lorenzo tiene un nivel pues que es brutal, y yo apuesto por Lorenzo, en que en la batalla Lorenzo Dovizioso creo que estará por delante de Lorenzo.
Bueno, pues mira, ahí sí que ha sido valiente, y además la apuesta es arriesgada después de lo que pasó el año pasado. Pablo, ¿tú estás de acuerdo con Gelete o no?
Sí, yo también.
¿También?
Creo que Jorge lleva muchos años en Yamaha, cuando cambias de marca pues es complicado, ¿no? Y sobre todo pues hay que entender una moto completamente nueva, ¿no? Dovi lleva muchísimos años en Ducati, moto que ya conocía, equipo que ya conocía, entonces...
Pero perdóname, nunca había rendido tanto como el año pasado, y a mí me preocupa ver a Jorge otra vez muy irregular en la pretemporada.
Sí, a ver, Dovi el año pasado hizo un campeonato espectacular, ¿no? Yo creo que lo tuvo todo de cara, y la verdad que creo que no hay que quitarle ni un gramo de mérito. Creo que se lo ha currado y es uno de los candidatos al título ahora mismo, ¿no? Pero Jorge, yo creo que el potencial que tiene, el don que tiene para ir en moto, las cualidades que tiene, para mí son superiores a las de Andrea, y creo que este año
los
pues
dos,
si se le cuadra.
Sí. Los dos son grandes pilotos, pero yo eso creo que es. Tiene ese plus, un plus Lorenzo, que quizás no tenga, un plus, nada, unas décimas, que quizás
Dovi no tiene.
Bueno, yo os hago caso, pero eso quiero verlo yo, porque a mí la diferencia del año pasado me asombró. Es que Dovizioso estuvo mejor que nunca, y es verdad que conocer a la Ducati lleva su tiempo, y acoplarse y adaptarse a ella también. Pero este año es una prueba decisiva para ambos, sobre todo por la inversión que ha hecho Ducati en Lorenzo. Oye, en el duelo en Yamaha Viñales-Rossi, ¿lo tenéis claro también? ¿Los dos apostáis por Valentino?
Bueno, ojalá, a mí me encantaría. Yo creo que Vale cada vez tiene la ilusión que tiene cada año, pues es como si empezara a correr. Experiencia, pues ya sabemos que tiene una experiencia increíble, es Valentino Rossi, y siempre que está encima de la moto pues da el 100%, ¿no? El año pasado pues tuvo muchos problemas con las lesiones, con el enduro, con estas cosas que desafortunadamente pasaron, pero le veo muy fuerte, ¿no? Y luego pues Maverick, un pilotazo, ¿no? Yo creo que está en su mejor momento, 20, 21 añitos creo que tiene, y acaba de firmar ahora mismo con Yamaha, entonces va a ser un rival muy 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 duro, pero bueno, eso es lo que hace que al final el equipo pues coja más nivel y al final sea bonito.
De Maverick, Pablo, le conoces tú muy bien, sabes lo que pasó en su momento, le reflotasteis, conseguisteis que volviera a ser el campeón, que es el talento que tiene. El año pasado empezaba como un tiro y luego se desinfló, y parecía otra vez que incluso psicológicamente le afectó bastante. ¿Has podido hablar con él?
Sí, algo he podido hablar, ¿no? Yo creo que Maverick es una persona que tiene un talento que es increíble, o sea, de los pocos pilotos en la parrilla que tiene el talento que tiene Maverick, y encima pues ahora mismo se ha dado cuenta, yo creo, que es un campeonato muy muy difícil, ¿no? Y entonces tiene que entrenar muchísimo, tiene que apretar. El año pasado cogieron dos caminos diferentes, tanto Vale como él. Vale quería ir por un lado y Maverick iba por el otro, y al final pues se dieron un poco cuenta de que tenían que ir de la mano, ¿no? Para intentar hacer una moto competitiva. Y eso pues quieras que no, este año se han dado cuenta y están más o menos en la misma línea de trabajo, que es algo muy importante.
Vamos acelerando, que nos quedamos casi sin tiempo. Moto 2, hay mucho tomate ahí con bastante igualdad, muchos candidatos, vosotros tenéis además ahí pilotos implicados. ¿Quién puede ser el hombre del campeonato? Tenemos a Alex Márquez, Amira, Bagnaia, Marini, no sé, Pasini, Barberá. ¿Quién os parece que puede ser el hombre del campeonato?
Pues mira, hemos estado en los entrenamientos. Yo, como bien sabéis, no tenemos piloto en esa cilindrada, pero evidentemente
no, tu hermano sí.
Pablo, claro. Como Pablo está ahí metido, pues veo los tiempos, veo cosas. A mí me encantaría, pues eso, yo creo que Bagnaia es el hombre a batir. creo que tiene un don para ir moto brutal y luego moralmente pues yo creo que tiene ya, él ya se conoce, ya sabe que es, puede ganar el mundial, sabe que tiene esa gran oportunidad, que tiene un gran equipo y que tiene lo que tiene que tener un campeón del mundo. Él ya lo sabe, un poco tipo Mir, ¿no? Que Mir yo creo que a la cuarta carrera ya sabía que podía luchar por el mundial. Pues yo creo que es un poco lo que le está pasando a Pecco, ¿no? Luego me encantaría también pues que Héctor, después de tantos años en MotoGP, pues diera la sorpresa y estuviera luchando por los podiums y por hacer grandes carreras, ¿no? Como nos tenía habituado en dos y medio. Así que eso es lo que a mí me encantaría. Evidentemente luego Márquez también, Alex estará también allí y seguro que luchará por el mundial. Pero bueno, falta mucho, todavía ni hemos empezado y será bonita la cilindrada seguro, porque hay un montón de pilotos. También la sorpresa puede ser Luca Marini, que le veo muy centrado y con la cabeza muy fría y bueno, está ahí adelante, ha hecho un cambio brutal y seguro que hace algún podium también.
Pablo, desde un punto de vista objetivo, yo sé que aquí es muy difícil porque, claro, tienes intereses, te lleva mucho también el corazón, pero ¿tú ves a Bagnaia más favorito, por ejemplo, que Álex Márquez?
Bueno, yo prefiero que sea favorito Álex. Creo que Álex el año pasado estuvo por delante del campeonato. Creo que ahora mismo el favorito a batir pues tiene que ser Álex. Y todos pues intentar ganar a Álex, ¿no? Pero como ha dicho Gelete, ¿no? Una categoría muy competida, una categoría en la que siempre vamos a ver cuatro o cinco pilotos luchando por el podium, que para mí van a ser pues Álex Márquez, Oliveira, Binder, espero que esté Pecco y que esté Luca Marini.
¿Y descartas a Joan Mir?
No, para nada. Joan Mir,
es que yo creo que puede dar la sorpresa.
Sí, y otro que puede dar la sorpresa va a ser Romano Fenati. Le he visto bastante fuerte en los últimos test.
Oye, y en Moto3 vamos a ver ahí un Pablo contra Gelete interesante, los dos hermanos enfrentados, aunque la verdad es que ahí hay muchos equipos, hay muchos pilotos, bastante igualdad también, no sé, Bastianini, Canet, Martín, Di Gian Antonio, Bulega, Miño, ampliando un poco el abanico, ¿entre qué dos, tres pilotos creéis que se jugarán el título?
Ojalá sea lo que has dicho, ojalá sea un Pablo contra Gelete, ojalá, pero me parece que no. Me parece que no va a ser así, porque como bien has dicho tú, hay otros equipos, hay otros grandes pilotos y no va a ser así. La cilindrada es una cilindrada de chavales con unas ganas terribles de subirse al podium, con las motos, si no son hermanas, son primas, corren lo mismo, aceleran lo mismo, bueno, yo creo que es una de las cilindradas más bonitas del campeonato por eso, ¿no? Porque son chavales muy jovencitos, con muchísimas ganas, se pasan en acordeón, se pasan con el codo, se tocan, o sea, es una cilindrada que a mí verdaderamente me apasiona. Y bueno, será una cilindrada súper abierta.
A ver, ¿qué quieren preguntar nuestros chicos del Tridente? Langa.
Sí, yo quiero preguntarles a los dos si han hablado con Rossi para que le dé las dos Yamahas oficiales el equipo de Aspar en el 2019 y así ya se vaya fraguando un poquito ese equipo de Rossi que sería bonito, ¿verdad? Que también se llamara Ángel Nieto. ¿Qué os parece la idea? ¿Sería mucho pedir?
Escucha, ya no preguntamos para 2018, ya vamos para 2019.
Bueno, yo... Qué presión. Pues sería espectacular, ¿no? Juntar el nombre de Valentino Rossi y Ángel Nieto pues sería algo muy bonito, pero creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Ahora mismo pues hay un equipo ya que es de Valentino y hay otro equipo de Ángel Nieto, ¿no? Entonces lo veo complicado, pero la verdad que sería precioso, ¿no?
Complicado, pero no imposible.
No, déjalo ahí, no le insistas a llamar, venga. Le están metiendo mucha presión.
Oye,
ya que estáis con el tema Rossi, yo preguntarle a Pablo por su jefe si va a firmar ya los dos años, si se va a esperar a que empiece el Mundial o cuándo va a hacer esto, que nos tiene un poco ahí en un sinvivir, ¿eh?
Bueno, lo más importante de todo yo creo que son las ganas que él tiene y la ilusión y Yamaha pues también parece ser que están con esa ilusión. Pero bueno, a ver cuando ellos decidan. Yo ahí sí que no os puedo decir porque no puedo.
Ni debes.
No, no puedes, ¿no? Lo sabes, pero no puedes.
Seguramente no puedes ni debes, sí. Chechu.
Nada, no, iba por el camino de Víctor. Digo, aprovechando que tenemos a Pablo, que es su jefe, digo, a ver si nos puede confirmar, seguramente no, pero sí, en Qatar tiene algo que contarnos Valentino, porque recordemos que hace dos años anunció su renovación y el otro día en los test sí que dio un poco por hecho, sí que más o menos dejó ver que sí que tiene pensado seguir dos años, porque de momento el equipo de MotoGP no tiene pensado hacer, ¿verdad, Pablo?
Sí, de momento no. O
sea, creo que es algo que estamos haciendo un proyecto muy bonito con el FinCEP también, Moto3, Moto2, y la academia, es algo muy muy bonito, pero ahora mismo no tendría sentido ninguno si hiciéramos un equipo de MotoGP y Valentino corriendo contra su propio equipo, ¿no? No, ahora mismo no tiene ningún sentido.
Bueno, yo creo que el análisis ha quedado tan bien como lo hacía vuestro padre, o casi. 3:50, ¿cuándo salís para Qatar?
El martes nos vamos ya para Qatar.
Bueno, pues gracias a vosotros, el apellido Nieto seguirá presente en el Mundial y nadie se va a olvidar de él. Buen viaje y mucha suerte. Hablaremos durante
muchas
este
gracias.
Año.
Hasta luego. Gracias.
Pablo y Gelete Nieto, dos fenómenos que van a vivir intensamente y desde dentro este Mundial 2018. Seguimos con nuestro tridente motero, que sería, este tridente sería la triple L, no, o la cuádruple. La cuádruple L sería Langa, Lázaro, Yuk. Qué bonito. Oye, os he preguntado al principio el primer podio, ahora os pregunto por el podio final. ¿Quién ganará el Mundial y quién quedará detrás en MotoGP? Tenemos que hacerlo súper rápido. Venga, empieza tú, Yuk.
La verdad es que es dificilísimo, pero bueno, vamos a meter a Rossi primero, a ver si consigue el décimo, peleándoselo con Márquez y con Jorge Lorenzo como tercero.
Rossi, Márquez, Lorenzo. Chechu.
Venga, yo voy a hacer un tres españoles, ¿eh? Voy a apostar por Márquez porque es lo fácil, y luego meto a Lorenzo, que creo que ese año le va a dar mucha guerra a Marc, y luego a Viñales, que yo me gustaría que diese ese paso que no ha dado en pretemporada.
Óscar.
Fíjate, yo creo por el ritmo que ha marcado este año, Márquez es el gran favorito. Voy a poner a Pedrosa segundo, fíjate, y tercero pongo a Viñales.
¿Pedrosa segundo?
Sí, bueno. Sí. Bueno. Creo que este año está muy fuerte, la onda ha mejorado muchísimo, no solo por los resultados de Qatar, que son mejores que los de otros años, sino porque en Malasia está a la velocidad punta, a la altura de las Ducati, y en Tailandia tenía un ritmo impresionante. Yo creo que eso va a ser muy importante, que Pedrosa, Márquez y Kraslow tengan una moto muy competitiva.
Un doblete en el arranque de Alberto Pucha al mando de Honda.
Apuesta. Señor, ¿tu apuesta cuál es, Rafa?
Bueno, yo ya lo decía antes, aunque me gustaría que gane algún español, creo que este año Dovizioso se lo va a llevar. Creo que va Dovizioso, Márquez y te diría que Viñales seguramente será tercero.
No va mal desencaminado porque ha hecho una pretemporada de Dovizioso espectacular, ¿eh? O sea, la temporada de Dovi es tremenda y ya conoce la moto del año pasado y de los años que ha corrido, o sea que es un gran favorito Dovizioso.
Bueno, yo digo Márquez, Dovizioso, Viñales. Esto lo tenemos que hacer en 10 segundos, chicos. ¿Quién va a ganar en Moto2? Solo un nombre. Chechu, arranca tú.
Alex Márquez.
Langa.
Márquez.
¿Y Víctor?
Rins.
Venga, y por ese mismo orden...
Rins va a ganar Rins, en Moto2. Rins,
perdón, Mir.
Ah, Mir, ya decía yo.
Mir.
Fíjate, no, voy tan rápido que ni siquiera había reparado en Rins.
Joan Mir quería decir, no es porque me
pensaba que era noticia de última hora.
Yo estoy con Víctor Lluc, Joan Mir.
¿Y en Moto3?
Chechu.
Canet.
Jorge Martín.
Canet.
Venga, pues yo digo también Jorge Martín. 3:53, el domingo que viene quedamos aquí para el comienzo del Mundial. Un abrazo e ir calentando motores, chicos.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Venga, un abrazo, hablamos desde Qatar.
En Fórmula 1, las 8 sesiones de test han dado para sacar varias conclusiones y para generar muchas dudas en torno a McLaren. Jacobo Vega, buenas tardes.
Hola, David, Rafa, compañía, ¿cómo andáis?
Lo del coche naranja ha sido una montaña rusa. Por un lado, es el que más averías ha tenido y el que menos ha rodado de largo. Solo 339 vueltas por las 734 de Mercedes, casi 400 vueltas más, las 631 de Ferrari, 574 de Red Bull, 522 del Renault de Sainz e incluso 159 vueltas menos que el Toro Rosso con motor Honda. Pero claro, por otro lado, el último día, la última tarde, Alonso se marcó un vueltón que supuso el tercer mejor tiempo global de los 8 días. ¿Esto qué significa y con qué te quedas?
Bueno, esto significa varias cosas. Lo primero, es verdad que han tenido muchas averías, pero tenemos que fijarnos en que los tres equipos con motor Renault tanto en Renault como en Red Bull estas averías no se han reproducido, ¿no? Ha sido un problema de McLaren, un problema de, yo creo que de juventud del coche, lo explicaba Eric Boullier, ¿no? Están todavía buscando, yo creo que además todas las averías se han debido a problemas de que se ha calentado el coche, de que había zonas en las que no podían o no controlaban todavía las temperaturas, que el coche estaba demasiado caliente y no operaba bien, y eso ha provocado pues todas las averías que han tenido, salvo un problema que hubo en las baterías que se reprodujo en el Red Bull. Todas las demás averías solo han sido en el McLaren, ¿no? Con lo cual, en un principio, el motor Renault, una cosa es que todavía no está en su momento óptimo de rendimiento, todavía está un poco, digamos, que le faltan caballos porque están con bastante prudencia en Francia, pero que estas fallos de fiabilidad no creo que sean un problema del motor, sino un problema de acoplamiento al chasis, y yo creo que para Australia van a estar resueltos. Lo que comentabas tú también, McLaren es el equipo que más ha mejorado, no era difícil, ¿no? Porque el año pasado con Honda tiraban vueltas y iban rápido, pero bueno, es el equipo que más ha mejorado de toda la Fórmula 1, y esa vuelta que pegó Fernando Alonso en el último día, ya sabemos que en test no sabemos lo que está probando cada uno, no sabemos los pesos, etcétera.
Pero antes bueno, no lo hacía, ¿eh, Jacobo?
Exactamente, es significativo, ¿no? Con lo cual, yo creo que seguramente en la primera o segunda carrera pues no le vamos a ver todo lo delante que queremos, pero yo creo que tiene buena pinta McLaren y que a lo largo de la temporada va a hacer buenos resultados.
Pues venga, te voy a decir una cosa,
David. Nos quedamos con el lado positivo ese que ve Jacobo Vega.
Te voy a decir una cosa, David. Yo creo que en Australia va a dar la sorpresa.
McLaren, pero la sorpresa en que
pues estar luchando
en la primera vuelta.
Luchar por el podio.
Luchando por el podio ya en. Sí. Joder, tiene más mola que Vila del Prat. O sea, es impresionante.
Yo creo que no, porque ya comentó Mulier que no iban a ir con el coche. Ya, que quedan un montón de piezas, que claro, todavía sí. Están acoplándose. No, pero... con lo
y
cual,
antes decían que iban a salirse. Con
lo a Rafa le gustan siempre las apuestas arriesgadas. Sí, o sea, él apuesta a lo grande. Bueno, sí, escucha, sí. Te tenemos que hacer la ola. Como esté luchando, solo con que sea cuarto o quinto que esté luchando por el podio, ya te habrás cubierto de gloria. Y Carlos, con el Renault, ¿cómo lo ves?
Bien, yo creo que cumpliendo expectativas, yo creo que el coche va bien. Un poco preocupante esa avería que tuvieron el viernes con la caja de cambios, que tardaron un montón en recuperar el coche, pero en principio yo creo que están donde querían estar. Yo creo que Carlos va a estar optando ahí por estar en los puntos en todas las carreras, y yo creo que se le avecina un buen año también, ¿no? También tenemos que decir lo que hemos dicho durante toda la pretemporada, y es que Renault no entra dentro de sus planes hacer cosas excesivamente espectaculares este año, ¿no? El proyecto de ellos es para 2020, van tranquilos piano, van tranquilos con el motor, van tranquilos con el chasis, están fichando gente y están haciendo un proyecto ganador para 2020. Eso no quiere decir que en una carrera que sea favorable para Renault no veamos a Carlos ahí arriba quiero decir, en torno a lo que hizo en Singapur, pudiendo luchar por estar entre los primeros, incluso por tocar el podium en un día que sea especial de los demás, pero en principio yo creo que va a estar por detrás de McLaren y ahí luchando con Force India, yo creo que también en un principio detrás de Force India.
Fíjate qué facilidades te damos aquí, Jacobo, te voy a preguntar por tu pronóstico para Australia, si crees que va a ganar Mercedes, pero me vas a contestar el próximo domingo, es decir, tienes una semana entera para pensártelo, ¿vale?
Para estudiármelo, ¿no?
Eso es. Venga, un abrazo, Jacobo, hasta luego.
Un abrazo.
Y vamos a cerrar a lo grande.
Hombre, siempre hay que cerrar a lo grande. Tú sabes que hay un periodista total, ¿no? Que siempre usa...
Solo hay uno, además. No hay más.
Es el periodista total, absolutamente, el que informa del Mundial con el mejor lubricante, que es lubricante total, que siempre lo lleva para que cualquier problema que haya, cualquier vehículo ya lo tenga, el mejor lubricante siempre con Total, y un periodista Total que en México está demostrando que es un periodista
y siempre ha sido
más que Total.
Experto todavía en lubricantes.
Sí, señor.
Pipo López, muy buenas.
Hola, muy buenas. Hoy tengo que dar buenas noticias. Que ya
vamos,
que no es
a ver,
igual
vamos.
Se ha disputado el primer tramo.
Crucemos los dedos, toquemos madera.
De México. Y Dani Sordo ha escalado una posición, es segundo después de que el Chris Mick, que era el que ocupaba esa posición, ha tenido un pequeño vuelco, y en estos momentos la clasificación sigue encabezada por Sebastián Oller. Dani Sordo está a 48 segundos y tiene por detrás a Chris Mick a 25. Quedan dos pasadas por el tramo de las Minas, que son 11 kilómetros, con lo cual parece que este segundo puesto lo tiene muy bien amarrado. Hay que decir que Dani ha hecho un rally espectacular. Ha estado peleando por la victoria desde el primer momento hasta que un pinchazo le ha parado. También hay que decir que ha habido otra persona que ha parado todas las atenciones, que
Sebastián
López, después de 5 años sin correr en tierra. después de llevar 6 años retirado, después de llevar sin correr desde el 2015 en el Mundial de Rallys, el tío ha llegado y ha demostrado que sigue siendo el rey de los rallys, llegó a colocarse en cabeza, pero recordemos que hasta él también sufrió un pinchazo en el mismo tramo que Dani, recordemos que hasta ese momento ellos iban más o menos en la misma posición de salida, con lo cual no había diferencia de ventaja por estar en una posición u otra. Hasta ese momento Dani estaba a 2,9 segundos de decir, Dani ha dado la cara y bueno, vamos a esperar a que pasen estos dos tramos, pero en cualquier caso en segundo pues es una maravillosa posición. Lo que pasa es que al final el que se va a llevar la victoria, si no ocurre nada en estos dos tramos, es Sebastián Ollé, que también ha hecho un rally espectacular, porque él sí que salía adelante, se encontraba mucha suciedad en los tramos y ha luchado contra eso, ha peleado y al final, pues mira, en un rally en el que todos tenían puestas las miradas en el otro, Sebastián va a ser Sebastián Ollé, que es el actual rey de los rallies, el que parece que se va a llevar el gato al agua. Pero quedan dos tramos y si a Sebastián Ollé le pasa algo, ya sabéis quién es el que gana, ¿no? El que va segundo, que es nuestro Dani Sordo.
Pues no queremos ser antideportivos, pero ojalá le pase algo a Ollé, pues ya le pasó a Sordo con el pinchazo. ¿Dónde está exactamente? ¿En qué parte de México?
En León, en Guanajuato.
En Guanajuato. Bonito sitio. ¿Se podría decir, Rafa, que Pipo es el Loeb de los periodistas?
Yo creo que ¿no? Vamos, no es que se
podría. Yo le veo
no
más
que,
Sainz.
No es que se podría decir. Es que lo es.
Pipo, un abrazo.
Un abrazo, mabochornáis.
En el circuito y en la carretera hay un lubricante que marca la diferencia. Total. Con lubricantes Total, toda la innovación obtenida en los triunfos de la competición más exigente se pone al servicio del motor de tu vehículo. El premio de la competición en tu día a día.
Lubricantes Total. Tu motor vive.